seguridad que le había puesto el ojo en algunos comentarios, de esas de hierro, de metal, media insegura, sí, sí, está desplazada media atrás. Yo no sé si se usará o no para el coronación. Así que bueno, después va a haber varias habilitaciones. Y bueno, Motores estará presente ahí. Así
y que... dijo que venía bien la venta online de entradas, sí, para la próxima
bien
carrera.
Dijo, le dijeron muy bien.
Sí.
Es increíble el tema de las entradas y la gente, cómo sigue yendo,
sí,
a,
sí,
a...
Igual, a no es carreras muy caro. Son, salen 40.000 las mujeres y 60.000
sí, pero
mil
calculá
los
que mucha gente va el domingo directamente, sí, y va... Taca, yo he visto gente, hemos visto ahí gente...
Sí, que va y gatilla en el momento.
¿Cuánto es boxes? 80. Bueno, dame 3. Y está. Decís, yo tengo que hacer cuenta, dame cuotas sin interés.
Claro, te las paga y al contado todo.
Toco, morocha, morocha. Así que bueno.
Hay que ver de qué se baja esta gente, ¿no? Qué nave tiene al lado, ¿no?
Sí, sí, después tenés la gente que va a pedir las pulseras.
Sí.
¿Qué desfile de pulseras que hay ahí, por favor?
Buen domingo, Tommy.
Buen domingo. Próximo domingo, definición del TC de La Plata. Vamos a ver qué ocurre. Y va a haber ciclismo también acompañando al TC, se anunció esta semana.
Ah, mira. Va no a estar, lo sabía.
¿Va a estar Ursera?
Va a estar Ursera.
Ah, mira.
Con Nicole llevando la botellita.
Está bien. Un anuncio antes de irme.
Dale.
Volvió un certamen de karting muy importante acá en la provincia. Volvió a competir este fin de semana con una fecha especial, que es el Procar Metropolitano. Así que está bueno que vuelva y haga un poco de, dé un poco de variedad al karting. Y bueno, obviamente, éxito para los que estén en la transmisión el fin de que viene. Seguramente Motores volverá a romperlo.
Gente, que tengan buen domingo, disfrute. Está fresquito, está feo afuera, pero bueno, disfrute de un buen domingo tomando unos buenos mates en el Día del Mate. Así que el próximo domingo, a partir de las 11, la transmisión del Premio Coronación del Turismo Carretera y el TC Pista por Motores 1270 Radio Provincia. Chau, buen domingo.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
15 horas 2 minutos en todo el país, cielo nublado en La Plata, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 73%. Lanzan una campaña de testeos rápidos ante VIH en la provincia. Será del 1 al 5 de diciembre en el marco de la Semana de Respuesta al VIH 2025 y habrá jornadas de testeo rápido, gratuito y confidencial. Las pruebas estarán disponibles en los 704 centros de testeo bonaerenses con resultados en 15 minutos y sin necesidad de orden médica. Decapitaron una estatua de Lionel Messi en Mar del Plata. Se trata de una figura que adornaba el restaurante y cafetería El Nuevo Mundial en la esquina de Santa Fe y Moreno, pleno centro de la ciudad balnearia. La estatua que representa al capitán de la selección argentina levantando la Copa del Mundo apareció con las piernas cortadas y evidentemente signos de haber sido golpeado. El ataque coincide con los cuestionamientos crecientes al titular de la AFA, el Chiqui Tapia, quien mantiene una estrecha relación con Lionel Messi. El Louvre aplicará un aumento del 45% para turistas y se convertirá en el museo más caro del mundo. Desde el 14 de enero de 2026, el ticket para visitantes extranjeros subirá a 32 euros. El museo busca financiar su plan de renovación edilicia y tecnológica que se desarrollará durante los próximos años. El Louvre aloja a piezas emblemáticas del arte, entre ellas la Gioconda de Leonardo da Vinci. Reiteramos, cielo nublado en La Plata, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos.
Que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales.
Suenan acá. Provincia.
Suena en tu radio.
Radio. Instinto Amateur, los otros deportes.
Humberto Selvetti, el primer hispanohablante en un podio olímpico de pesas. Nació en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, y comenzó a levantar pesas a los 14 años. Empezó pesado. Ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y la de plata en los de Melbourne, 1956. Se convirtió así en el único argentino con dos preseas olímpicas en pesas y sigue siendo también el único integrante nacional del Salón de la Fama de su deporte.
Con intervención de las más calificadas figuras de la especialidad, se inicia la disputa del Campeonato Argentino de Primera División. Un público numeroso y entusiasta asiste a la reunión que se efectúa en el Club de Gimnasia y Esgrima.
A los 19 años, batió el récord mundial en fuerza al levantar 157 kilos y medio. Fue subcampeón mundial en 1957 y dos veces subcampeón panamericano en México en 1955 y Chicago 1959. Fue el primer hispanoparlante y primer latinoamericano en subirse al podio olímpico de las pesas.
Los tres ejercicios clásicos son ejecutados limpiamente por los vigorosos y hábiles atletas, lográndose registros sumamente satisfactorios que demuestran la eficiencia del adiestramiento y lo fervoroso de su dedicación. Héctor Celebetti supera el récord sudamericano en el ejercicio de arranque en la categoría pesada entre los cálidos aplausos de la concurrencia.
En Helsinki, 1952, resultó además el competidor más joven de la prueba con 19 años. Su enfrentamiento con el estadounidense Paul Edward Anderson en los Juegos de 1956 terminaría empatado y está considerado como uno de los momentos históricos del levantamiento de pesas.
Где аргентинец Ламберто Сальветти ведет борьбу с американцем Полом Андерсоном.
La prueba fue dramática, con el argentino a punto de dar la gran sorpresa. En su intento final, Anderson logró levantar 187 kilos y medio y alcanzó a Selvetti en una suma total de 500 kilos. El argentino, a su vez, no pudo con 185 kilos en su último intento y la prueba finalizó con un empate. Las reglas de halterofilia establecen que, en caso de igualdad, el desempate debe realizarse otorgando la ventaja al competidor de menor peso. Anderson pesaba 5 kilos menos que Selvetti, por lo que la medalla de oro le correspondió al estadounidense, mientras que la de plata fue asignada al argentino.
Second is Selvetti of Argentina, third Bigiani of Italy.
Selvetti era un aficionado al tango. Incursionó en el cine, donde actuó en tres películas de José Marrone, y el teatro, lo que hizo aumentar su popularidad.
Un lomito, por favor.
¡Marche un lomito para el gordo!
¿Cómo lo extraño al patrón? Cuando él está preso, paso hambre.
¡Qué bien lo disimulas!
¡Come, jefe! ¡A comer, jefe! ¡Vamos! ¡A comer, jefe! No me respira, jefe.
Ahora recuerdo, la poña. Podés seguir probando.
El gordo murió a sus 61 años, el 26 de abril de 1992, en Mendoza. Una de las calles de la Villa Deportiva de los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018 y el gimnasio de las pesas del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo llevan su nombre.
Humberto Selvetti es la figura más importante del levantamiento de pesas en nuestro país. En la categoría pesada se convierte en el primer deportista argentino en lograr dos medallas olímpicas. Bronce en Helsinki 1952 y plata en Melbourne 1956. Son las únicas distinciones olímpicas obtenidas en esta categoría.
Gloria eterna para Humberto Selvetti, un prócer del deporte argentino y latinoamericano.
Instinto Amateur, los otros deportes.
Radio Provincia presenta Suéltame Pasado. Los podcasts de Cielo Líquido.
Hoy, la pluma de Ray Bradbury y el ruido de un trueno. El letrero de la pared parecía temblar bajo una deslizante película de agua caliente. Eccles sintió sus ojos parpadear y el letrero ardió en esta momentánea oscuridad.
Safari en el tiempo, Sociedad Anónima. Safaris a cualquier año del pasado. Usted elige el animal. Nosotros lo llevamos allí. Usted lo mata.
Una flema tibia se formó en la garganta de Eccles. Tragó saliva y la empujó hacia abajo. Los músculos de su boca formaron una sonrisa mientras alzaba lentamente la mano y en esta ondeó un cheque de $10,000 ante el hombre del escritorio.
¿Este safari garantiza que yo regrese vivo? No garantizamos nada, dijo el oficial, excepto los dinosaurios.
Se volvió. Este es el señor Travis, su guía de safari en el pasado. Él le dirá a qué debe disparar y en qué momento.
Si le dice que no debe disparar, no dispare. Si desobedece sus instrucciones, hay una severa multa de otros $10,000, además de una posible acción del gobierno a su regreso.
Eccles vio en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña zumbante de cables y cajas de acero y la aurora ya anaranjada, ya plateada, ya azul. Había un sonido como de una gigantesca hoguera donde ardía el tiempo. Todos los años y todos los calendarios de pergamino, todas las horas apiladas en llamas. El roce de una mano y este fuego se volvería maravillosamente y en un instante sobre sí mismo. Eccles recordó las palabras de los anuncios en la carta. De las brasas y cenizas, del polvo y los carbones, como doradas salamandras saltarán los viejos años, los verdes años, las rosas endulzarán el aire, las canas se volverán negro ébano, las arrugas se desvanecerán, todo será de nuevo semilla, huirá de la muerte, retornará a sus principios, los soles se elevarán en los cielos de occidente y se ocultarán en orientes gloriosos, las lunas se devorarán a sí mismas. Todas las cosas se meterán unas en otras como cajas chinas. Los conejos entrarán en los sombreros. Todo volverá a la fresca muerte. La muerte de la semilla. La muerte verde. Al tiempo anterior. Al principio. Bastará el roce de una mano. El más leve roce de una mano.
¡Increíble!,
murmuró Eccles con la luz de la máquina iluminando su delgado rostro.
¡Una verdadera máquina del tiempo!
Sacudió la cabeza.
Te hace pensar. Si las elecciones hubieran ido mal ayer, yo quizá estaría aquí huyendo de los resultados.
Gracias a Dios ganó Kate. Será un buen presidente de los Estados Unidos.
Sí, dijo el hombre detrás del escritorio. Tenemos suerte. Si Dodger hubiese ganado, tendríamos la peor de las dictaduras. Es el antídoto. Militarista, anticristo, antihumano, antiintelectual. La gente nos llamó, ya sabe, y entre broma y broma decían que si Dodger se convertía en presidente, querían ir a vivir a 1492. Por supuesto, no nos ocupamos de organizar evasiones, sino safaris.
De todos modos, el presidente es Kate. Ahora su única preocupación es...
Eccles terminó la frase. Matar mi dinosaurio. Un tiranosaurio rex. El lagarto del trueno. El más increíble monstruo de la historia. Firme este permiso. Si le pasa algo, no somos responsables. Esos dinosaurios son voraces.
Eccles enrojeció enojado.
¿Quieren asustarme?
Francamente, sí. No queremos que vaya nadie que entre en pánico al primer tiro. El año pasado murieron 6 jefes de safaris y una docena de cazadores. Estamos aquí para darle la mayor emoción que un cazador pueda pretender. Lo enviaremos 60 millones de años atrás para que disfrute de la mejor cacería de todos los tiempos. Su cheque está todavía aquí. Rómpalo. El señor Eccles miró el cheque. Se le crispaban los dedos. Buena suerte, dijo el hombre detrás del escritorio. Señor Chávez, es todo suyo. Cruzaron el salón silenciosamente, llevando sus armas con ellos, hacia la máquina, hacia el metal plateado y la luz atronadora. Primero un día y luego una noche, luego un día y luego una noche, y luego día, noche, día, noche, día, noche. Una semana, un mes, un año, una década. 2055, 2019, 1999, 1957. Desaparecieron. La máquina rugió. Se pusieron los cascos de oxígeno y probaron los intercomunicadores. Eccles se balanceaba en el acoginado asiento con el rostro pálido y la mandíbula tensa. Sintió un temblor en los brazos, bajo los ojos, y vio que sus manos apretaban el rifle. Había otros cuatro hombres en la máquina. Travis, el jefe del safari, L'Esperance, su asistente, y otros dos cazadores, Billing y Kramer. Se miraron unos a otros y los años centellaron a su alrededor. ¿Pueden estos rifles matar a un dinosaurio?, se oyó decir a Eccles. Si da usted en el sitio preciso, dijo Travis por la radio del casco. Algunos dinosaurios tienen dos cerebros, uno en la cabeza y otro en la columna vertebral. Nos mantenemos alejados de esos. Sería tentar a la suerte. Tire las primeras dos veces a los ojos, si puede, cegándolo, y luego dispare al cerebro. La máquina huyó. El tiempo era una película que corría hacia atrás. Pasaron soles y luego 10 millones de lunas. Huyeron tras ellos.
compartimos el ruido de un trueno de Ray Bradbury con sonido de Steve Vai.
¡Oh, la música! Esa bella mujer acosada por el desagradable pasado.
¡Suéltame, pasado!
Pero el pasado insiste, aunque ella diga...
¡Suéltame, pasado!
Por último, la música. Esa bella mujer se deja poseer por el pasado y ella se entrega.
Tómame, pasado.
Y el pasado se la bebió.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Es repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la intervención de la autovía 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Construcción de doble calzada con nuevos puentes, intersecciones y accesos. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Anticipate al verano. Casa Silvia te espera con los mejores precios. Hasta 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Equipos de aires y ventiladores. Bicicletas para toda la familia. Herramientas y juegos de jardín. Reposeras, hamacas, piletas de lona. Artículos de camping y pesca. Casa Silvia hace tu verano más lindo. 42 años al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia. Siempre te da más.
Super mayorista Vital.
La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas Noblex 4K a 424.983 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 41.665 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, matambre Swift por kilogramo a 10.699 pesos. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en adornos, luces y árboles de Navidad. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 30 de noviembre o hasta agotar stock.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que queda en vasos, pavas y botellas.
APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Thank you.
Laboratorio de Próceres.
Un salón sonoro
donde tañen los protagonistas de la ciencia.
Claudio Martínez
nos acerca la épica de Laboratorio de Ideas.
Las piedras hablan. Sí, sí, como escuchan, las piedras hablan. Al menos hay alguien que sabe escucharlas.
La gente común cuando mira eso no se da cuenta. Y básicamente por el tipo de enseñanza que ha tenido, que yo también he tenido, y es que ahí está el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. O sea, el reino animal se mueve, el reino vegetal crece y el reino mineral, pobrecito, está siempre quieto. Y eso es absolutamente falso. O sea, que el reino mineral, y en este caso las montañas, se mueven, se desplazan, tienen toda una actividad que uno se pone a mirarlas y empieza a ver cómo ha sido todo eso. Y es casi ver una película, se puede decir, ver una montaña.
Hace casi 60 años que Víctor dialoga con las rocas y las montañas, desde que se recibió de geólogo en la UBA en 1965. Antes estaba convencido de que iba a estudiar abogacía, hasta que un profesor de matemática del secundario se cruzó por su camino.
Él fue muy directo, me dijo: no, usted no tiene una mente como para ser abogado. A usted es muy fluido en matemáticas, la química le gusta, la física le gusta, va a perder el tiempo en abogacía.
Y ahí fue a parar a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde pudo comprobar que aquel consejo era muy acertado. Así se convirtió en geólogo, combinando esa facilidad por la matemática, la física y la química con su pasión adolescente por la exploración. Una vez recibido, hizo una especialización en Holanda, pero cuando volvió todo había cambiado. La dictadura de Juan Carlos Onganía se había ensañado con la ciencia. El episodio pasó a la historia como la noche de los bastones largos. Pero la que fue larga fue la noche en la que entró la universidad que Víctor había conocido. En la facultad ya no estaba ninguno de sus maestros.
En aquel tiempo era algo así como: si usted está con todos ellos, está en contra nuestro. Entonces, automáticamente yo era persona no grata. Y lo pude constatar, tal es así que durante 17 años que duró, digamos, ese interregno, tenía cerradas las puertas del Departamento de Geología.
La oscuridad de aquella dictadura, que prácticamente empalmó con otra aún más cruel y despiadada, lo tuvo largo tiempo fuera de la universidad. El sector privado, que siempre requiere de buenos geólogos, fue su refugio. Pero cuando se le abría un futuro de éxito en Estados Unidos, decidió volver a sus pasiones originales, la investigación y la docencia.
Y eso es una deformación profesional que hace que ya uno no pueda mirar una montaña sin querer entenderla. Y al querer entenderla, empieza a ver otro mundo que generalmente no es accesible, digamos, a simple vista.
Y ese es uno de los rasgos que distingue claramente a Víctor: la pasión por la ciencia.
La serie de rocas que uno ve, teóricamente, que sin que se muevan, a tratar de entender cómo llegaron a formarse, uno va paso por paso haciendo pequeños descubrimientos, ¿cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es: ¿qué edad tendrá esa roca?, ¿cierto? Es cosa muy elemental. Un geólogo ya tiene toda la metodología para rápidamente llegar a saber qué edad tiene esa roca, ¿cierto? Entonces, ya el hecho de descubrir qué edad tiene esa roca puede ser muy importante.
Buscando la edad de las montañas, recorrió toda la cordillera de los Andes, desde Tierra del Fuego hasta Colombia. Sus contribuciones a la evolución tectónica de América del Sur han permitido establecer el origen de la Patagonia y otros procesos de formación del gran macizo continental.
Y la forma de palpitar que tiene la cordillera es la vida interna que tiene, que va creciendo todo eso. Y cuando uno lo analiza a cabo de 20 millones de años, por ejemplo, ve que la cordillera se ha cortado en esos sectores 60, 70, 80 kilómetros a partir de esos milímetros. A veces los cálculos no daban bien y hemos aprendido mucho últimamente. Por ejemplo, cuando fue el megaterremoto de Maule, el 27 de febrero de 2010, ese latido de milímetros por año de golpe es interrumpido por un gran desplazamiento. La misma ciudad de Buenos Aires en ese terremoto se desplazó hacia el oeste 4 centímetros. En los últimos años hemos aprendido realmente que Chile, el margen chileno se acerca a Buenos Aires todos los años a un promedio de 2,5 centímetros por año. O sea que América del Sur cada año es 2 centímetros más corta.
Pero no todas las rocas que apasionan a Víctor están en la cordillera. También hay enseñanzas para nosotros, los bonaerenses.
En la provincia de Buenos Aires tenemos rocas que tienen 2,000 y pico de millones de años. Son las rocas más antiguas del país, las rocas de Tandil. O acá enfrente, en Martín García, tenemos en la isla Martín García, son las rocas más antiguas de la Argentina.
Víctor es Víctor Ramos, un prócer de la ciencia argentina, un investigador incansable de las montañas sudamericanas, ganador de todos los premios y distinciones a los que se pueda aspirar, formador de varias generaciones de geólogos a los que les transmite un idioma muy particular, el lenguaje de las piedras.
Sí, me gustaría que me recuerden como alguien que conoció los Andes.
¿Escuchaste?
Laboratorio de Próceres, el podcast.
Para conocer heroínas y héroes de este lío.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es Recital en tu pueblo. Con Ale Vidal.
Llegaron tarde.
Hoy presentamos Soda Stereo en Tres Arroyos.
Y muy relajado, ¿no? Saludan a todos, muy respetuosos como eran, y dicen...
Nuestro invitado, Francisco Giglio.
No, nos colgamos porque venimos de Mar del Plata y paramos una parrilla en el medio.
Ah, lo contaron, lo blanquearon.
Músico y docente.
Disfrutando de la contada y la pampa, cuentan algo así, dice algo así.
Siempre me da igual.
Bueno, nos faltaba Soda Stereo en este podcast. Es extraño que no lo hayamos tenido toda ahora. Y es el momento de saldar esa deuda. Y vamos a volver a un pueblo que ya habíamos transitado en ocasión de la visita de Serú Girán, pero bastante más atrás en el tiempo. Ahora vamos a ir a principios de los 90, de hecho, cuando arrancaba la década. Y lo tenemos a Francisco Giglio, que es de ahí, vivió en Buenos Aires, se volvió a Tres Arroyos, pero que en la adolescencia vio un disco que es clave dentro de la historia del trío. ¿Cómo estás, Fran?
Hola, ¿cómo andas, Ale? ¿Todo bien?
Bueno, en 1990 estamos situados para Soda Stereo y la presentación de Canción Animal, ¿verdad?
Exactamente, sí. Vos sabés que estuve viendo el podcast tuyo y la de Soda fue en noviembre de 1990, la presentación, y quedó en la historia como una cosa, una revolución acá en la ciudad de Tres Arroyos. Y justamente estuve viendo en tu podcast que estaba la de Serú Girán,
sí,
que fue otra también histórica, ¿no? Que yo no viví, porque tenía 2 años.
Claro.
Y creo que fue en el 78.
Claro, exactamente, por eso lo decía. Así que está bueno que saltemos en el tiempo. Bueno, Fran, ¿qué estabas, en la secundaria?
Claro, yo estaba en primer año, recién, 14 añitos. Estaba en plena sodamanía yo. Venía de más chico. Yo empecé escuchando Ruido Blanco a los 10 años, y esa gran versión de Cuando Pasa el Temblor en vivo. Cuando se anunció la llegada de Soda, o la posibilidad de que iba a venir, estaban haciendo la gran gira nacional de Canción Animal, y estaban, viste, yendo a todos los pueblos que los podían convocar. Cuando se empezó a rumorear que iba a venir Soda Stereo, yo no lo podía creer, nadie lo podía creer directamente. Fue un locutor de radio que en ese momento tenía un programa muy conocido que se llamaba Ilusiones.
Ajá.
Que era Liche Kramer.
Ajá.
Y él, junto con otras personas, empezaron la tarea de traer a Soda Stereo. No sé los detalles. Yo me acuerdo que con mis 14 años iba ahí a la puerta de la radio a romper, a ver qué pasaba con Soda, si venía, no venía.
Claro, claro.
O sea, había una expectativa muy grande.
O sea que el locutor además tenía un programa con lo cual podía difundir el evento y los eventos y demás. Se completaba la rueda desde ahí, ¿no?
Totalmente, claro. Totalmente. Era muy conocido en ese momento y su programa era el más escuchado. y era el comienzo de las FM, ¿no? No nos olvidemos, acá en Tres Arroyos recién arrancaban. Y bueno, le empezó a dar manija a la llegada de Soda, que fue en noviembre de 1990.
Bien, bien, perfecto. 1990 terminaba entonces. Bueno, había una canción esperando por 1990, ¿no? En la
exacto.
Placa.
Exacto. Claro, claro. Anclado en 1990.
Eso, anclado en 1990. Bueno.
En realidad la canción se llama 1990.
Sí, 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 tal cual, tal cual.
Creo.
¿Vos eras músico ya, Fran? ¿Ya tocabas?
Bueno, justamente yo ahí empezaba mis primeras clases de guitarra. Había empezado a los 13, ahí 14, con un profe de acá, un par de años mayor que yo. Uh-huh. Me había llegado una guitarra de un familiar cercano, una criolla, y había empezado a sacar Cuando pasa el temblor. Era lo único que quería.
Claro, sí.
Estaba, ya te digo, para mí fue una cosa increíble porque yo estaba, bueno, justo era noviembre, ¿viste? Me había llevado un montón de materias, primer año. Claro. Y estaba rindiendo, ¿viste? Eso de que uno iba a clases de particular, ¿viste? Te hinchaban las bolas de la familia para que cumplas con eso. Y yo me acuerdo que estaba muy atento a la llegada y a la prueba de sonido.
Bien, ahí vamos. Ahí estamos entrando en el concierto ya. Estabas
exacto.
Atento a eso, a ver si podías acceder, a ver cuándo probabas.
Claro, porque Gigante Huracán, uh-huh. Que no era más que el estadio de básquet del Club Huracán, que era en ese momento el más grande de acá, ponele que entrarían unas 3.000 personas.
Okay.
Y yo me acuerdo que estuve haciendo vigilia, tanto para ver la prueba de sonido en el portón del estadio, y estuve en la puerta del hotel, donde iban a dar una conferencia de prensa.
Bien. Perfecto. El hotel para estas cosas bonaerenses, ¿no? El hotel puede ser este que se acaba de cerrar en la avenida, tal vez.
Exactamente, el
bien,
Parque Hotel.
Bien, bien, bien.
Parque
bien.
Hotel, que durante muchos años fue el de más categoría.
Sí, señor.
Y bueno, yo me acuerdo que tenía que ir a una clase particular, que tenía que ir sí o sí, porque ponele que al otro día rendía, no sé, o a los dos días. Y estaba haciendo vigilia ahí en la puerta del hotel, que iban a llegar, llegaban en cualquier momento. De hecho, la anécdota que quedó de eso,
a ver,
es que llegaron tarde porque, si no me equivoco, venían de Mar del Plata,
uh-huh.
Le tocaron Mar del Plata, y en medio del camino pararon una parrilla que les habían recomendado y se colgaron morfando.
Claro.
Y llegaron más tarde de lo que se esperaba, que acá estaban los medios de acá esperándolos.
Bien.
Más los fanáticos. Que éramos 10 ahí en la puerta, ponele,
sí, sí,
con
sí.
Suerte.
Sí, claro, claro. Es loco porque Soda Stereo en la época de Canción Animal, la Soda Manía ya se había instalado en toda Latinoamérica, eran súper populares, pero todavía,
claro,
acá en la Argentina no habían hecho estadios grandes, así como se hicieron después, cada 10 años, y las despedidas y todo lo demás.
Sí. Pero lo que tengo para aportarte eso, ellos a fin de ese año hacen Vélez, ¿no?
Ah, bueno, ok, claro. Ahí es una cosa más grande.
Y venían de hacer un año anterior, o unos meses antes, un Vélez que habían hecho de teloneros de Tears for Fears.
Sí, señor.
No sé si te acordás.
Totalmente, que dicen que entonces, mucha gente fue a ver más a Soda Stereo que a Tears for Fears. Sí.
Exacto, sí, quedó en sí, la sí. Historia eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces ya venían como... Por eso en ese momento, que lleguen acá a Tres Arroyos, nadie lo podía creer, y me acuerdo que una de las anécdotas que quedaron históricas, ellos tenían dos escenarios que iban rodando en la gira.
Ajá.
O sea, tocaban en un lugar y en el otro ya iban armando.
Claro, cuando llegaban ya estaba, bueno, armado en el otro lugar.
Exacto, sí. Y cuando traen el escenario acá, que era el segundo que tenían, el más chico, no les entraba.
Mira.
Creo que eso lo cuenta Charlie Alberti en una nota de aquellas de la revista Rock and Pop.
Sí, sí.
¿Te acordás?
Sí, bueno. Sí, claro, la compraba la revista. Consulta, porque ahora vamos a apelar a la memoria del amigo Giglio.
Sí.
¿Estaba Andrea Álvarez en la formación? ¿Fue Andrea, claro, Álvarez a Tres Arroyos?
Estaba Andrea Álvarez.
Bien.
Y estaba Tweety.
Ahí está, igual que acá en la Plata.
Estaban los dos.
Perfecto, igual.
Y de hecho, un recuerdo es que Andrea Álvarez, al final del concierto, la verdad que no me acuerdo bien con qué cerraban, no sé si era con Final Caja Negra.
Uh-huh.
Al final del concierto tiraba como unas unos palillos lumínicos que tenían fluorescentes.
Mira.
Y los tiraba al público.
Mirá qué detalle. Bueno.
Exacto.
Bien.
Exacto.
Bien.
Yo me lo acuerdo clarito.
Sí.
Porque yo no lo vi desde el campo, lo vi desde la platea, justamente enfrente al escenario, pero era tribuna, digamos.
Uh-huh.
Después me pasé al campo cuando ya había terminado, pero no se podía pasar en su momento. Y bueno, nada, yo fui con un amigo.
Ah, me estás dando mucha data. Me estás contando todo lo que me gusta saber. ¿Con quién fuiste y dónde estabas ubicado? Lo resolviste perfecto. ¿Platea?
Ah, perdón.
No, lo resolviste bárbaro. Este tipo de detalles son fundamentales. Y platea y con un amigo, otro pibe.
Platea con un amigo.
Sí.
Y me acuerdo que era, viste, bueno, primer año, compañeros nuevos en la secundaria, qué sé yo, todos muy, muy emocionados, muchos muy fanas de Soda. Y qué sé yo, te saludabas con los amigos que estaban en la tribuna popular,
claro.
Los que estaban en el campo, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Revoleabas una remera para que te identificara el que estaba más abajo, sí.
Exacto, todo eso en la previa, ¿no?
Claro, sí. Pregunta específica.
Sí.
Zeta, ¿fue con el stick?
Sí, yo estoy casi seguro que sí, que tocó el stick en Canción Animal.
Hipnotismo de un flagelo.
Tres ideas que tenían puesto, ¿te acordás? Ese tipo de detalles cuando somos chicos por ahí nos quedan grabados. ¿Cómo estaban empilchados?
Me acuerdo las botas de caña de Cerati.
Okay. Ahí va.
Con calzas, ¿no?
Sí.
Que él usaba mucho en esa época, esas botas marrones.
Excelente, que parecía como un guardaparques. Parecía.
Sí, y con las calzas y las botas. Boina.
Y la boina. Ah, y boina. Boina.
Sí, una boina como de color bordó.
Sí, señor.
Y después Zeta también tenía como una gorra, Charlie, que tocaba siempre como en musculosa y bermuda, ¿no?
Perfecto. Muy
algo
bien.
Así.
Muy bien.
Y me acuerdo porque eso que te contaba de estar esperando en la puerta del hotel.
Sí.
Nunca llegué a ver su llegada porque me tuve que ir a particular.
Por la materia que debías, claro.
Exacto. ¿Qué pasó después? Obviamente entraron periodistas. Alguien sacó fotos de esa conferencia de prensa.
Sí.
Y yo terminé comprando esas fotos a alguien que hizo un negocio conmigo, evidentemente.
Bien.
Por mi fanatismo.
Con tu fanatismo. Obviamente
y en esa foto,
sí.
Por ejemplo, está Cerati con esa gorra de pintas blancas, negra y de pintas blancas.
Sí.
Que usaba mucho en esa época. Y Zeta con otra gorra también y de bermudas. Y en esa conferencia ellos entran y muy relajados, ¿no? Saludan a todos, muy respetuosos como eran. Y dicen... No, nos colgamos porque venimos de Mar del Plata y paramos una parrilla en el medio.
Ah, lo contaron, lo blanquearon. Sí.
Exacto. Ajá. Disfrutando de las bondades de la Pampa, cuentan algo así, dice algo así.
Perfecto. Qué buena memoria, ¿eh? Estás muy bien, estás muy afilado. Fotos que seguramente las que contás posiblemente hayan salido en el diario local al otro día. Posiblemente.
Sí, totalmente.
Claro.
Y circularon por todos lados.
Claro. Y circularon por todos lados. Bueno, hay un registro de todo eso. Bien.
Sí. Y hay un registro también de alguien que no conozco, que si te interesa lo puedes ver, que es en Facebook, que se llama Soda Stereo en Tres Arroyos.
Bien, se busca, cómo no, sí.
Y ahí vas a encontrar la conferencia de prensa y hay un video en vivo de Final Caja Negra.
Ah, perfecto. Bien. Bueno, se busca también para reforzar todo. El famoso cuando pasa el temblor con ese rasguido al principio tipo carnavalito que te desvelaba tanto de pibe.
Sí.
¿La tocaron ese día?
Yo creo que sí.
Sí, seguramente.
Estoy casi seguro que sí. Sí.
Ha estado, seguramente.
Yo me acuerdo claramente de...
Sí.
De cuando pasa el temblor, por ahí no tanto, pero estoy seguro que la tocaron. Pero sí, bueno, la entrada con el séptimo día.
Uh-huh.
Ellos abrían con eso. Después Hombre al Agua era un momento muy épico. Entre caníbales también. Y pues después el momento de Canción Animal, ¿no? Que el stick de Zeta. Charlie se paraba y tocaba parado la introducción en la batería. No sé si te acordás.
Sí.
Tal cual. ¿No? Esa base de Canción Animal la tocaba parado y después se sentaba, obviamente.
Claro.
Creo que hasta tocaban Mundo de Quimeras, si no me equivoco.
Mundo de Quimeras había salido en un maxi, en un EP, en una cosa rara, claro. ¿No? Que vos que sos fan.
En un maxi. Sí. En un maxi que era Languis.
Ahí está, sí.
Entre medio de Doble Vida y Canción Animal.
Ahí está. Ah, sos fan en serio, vos. Sí.
Las luces en la costa.
Fan, pero bueno, he transitado ya un largo camino, ¿no? Lo que pasa que sí, son cosas que, para decirte algo concreto, tenía toda la colección de 1320 en esa época, que te diría que más de la mitad de la colección era dedicada a Soda.
Es cierto, le daban mucho a Soda, ¿no? Es verdad, le daban mucha pelota a Soda, porque 1320, el nombre venía, la franja a la que apuntaban los que estaban entre los 15 y los 20. Acá el operador Esteban Goral, que también es generacionalmente cercano, me hace que sí con la cabeza, y Soda Stereo estaba en esa franja, claramente. Sí.
Totalmente, sí, y sí. Te diría que, como era la cresta de la ola de Soda, eso, sacaban cada número una nota sobre Soda, sí, o sobre sí. Alguna presentación, qué sé yo.
Ahí está.
Así que yo tenía toda esa colección y después la de la pelo y la rock and pop, ¿no? También.
Uh-huh. Sí, sí.
De toda esa época.
Bueno.
Así que todas las datas, algunas quedaron, otras me las he olvidado.
No, pero lo contaste
bueno,
hermoso.
Por los años y los años de rock también.
Lo contaste hermoso. ¿Se quedaron a dormir en Tres Arroyos o siguieron? ¿Tenés idea de eso o ese detalle?
No.
¿No los esperaron?
No, se quedaron.
Se quedaron, bien.
Sí, se quedaron ahí en el Parque Hotel.
Estoy pensando qué loco que me alojé en ese hotel hace poco, que fui a un casamiento. No sabía el dato que había estado alojado Soda Stereo. Me lo imaginé, porque era el hotel más lindo de Tres Arroyos. Así que, bueno, estas cosas que tienen las historias de los pueblos. Fran, fue un gustazo, loco, lo contaste bárbaro. Y me alegra que tantos años después hayas tenido eso. Debe haber sido de tus primeros recitales, ¿no? Medio iniciático el asunto. ¿Sí?
Totalmente, claro. Totalmente. De hecho, eso, para mí fue el marcar mi elección después de seguir con la música, ¿no? Claro. Fue totalmente iniciático,
sí.
Fue ver un show de absolutamente primera, ¿viste? Uh-huh. Súper profesional, nadie podía creer cómo sonaba eso, nadie podía creer el despliegue de ellos, estábamos todos re flasheados, y además, bueno, eso, tenía 14 años, y para mí marcó eso, seguir el camino con la música, ¿viste? Ir por eso, como vos dijiste, bueno, a los 19 años me fui a Buenos Aires,
claro.
Viví 28 años allá, de hecho, todavía me siento que estoy viviendo allá, en realidad me vine ahora hace unos meses acá a Tres Arroyos, estamos probando con mi familia, tengo una nena chiquita,
ajá.
Y bueno, vinimos un poco por eso también, pero bueno, no sabemos cuánto va a durar o no, la vuelta a Tres Arroyos.
Que sea con buena aventura todo, que resulte bien.
Exacto, estamos en eso, pero bueno. Ya te digo, después me fui a Buenos Aires a estudiar, tuve la oportunidad de conocerlo a Cerati un día, gracias a mi amigo Martín Boneto, fotógrafo platense.
Sí, mirá, él te hizo el enganche ahí para conocerlo a Cerati, mirá.
Total, porque fue él en esa época, bueno, que estaba con Nora, que salía hace muchos años. Me llama una tarde en San Telmo, vení, no me quería decir para qué, no, traeme, bueno, fui un sábado a la tarde,
ajá.
Me hace subir al estudio de fotografía, entro al estudio y estaba Gustavo sacándose fotos con Nora Lezano.
Con Nora Lezano, claro.
Exacto.
Pero cómo cerró el círculo con eso, Fran.
Total. Qué y no, cosas que no le pude ni hablar.
Nos pasa muchas veces.
Sí, ¿no? Quedé tan flasheado porque además, obviamente, Martín no me lo anticipó.
Claro.
Fue sorpresa.
quedaste flasheado y estupefacto. Está bien.
Sí, después cerré el círculo también, viste eso, viéndolo mucho en Buenos Aires, ya Cerati solista.
Y alguna de las vueltas
también
de Soda.
Cursándomelo en el under mucho esa época, viste que él, cuando se retira de Soda y y saca Bocanada y después Siempre Soy, empieza a andar mucho en el under, sí, ¿viste? De Buenos Aires, de esa,
sí,
época.
Y a recomendar artistas y a seguir a Babasónicos, a Martes Menta, a Los Brujos, exacto, claro.
Totalmente, sí. Y así que me lo cruzaba un poco ahí y bueno, en algunas veces, pero bueno, nunca le pude esbozar más de, sí, 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 de un saludo, ¿viste?
Mejoras. Acá cerramos, viejo. Gracias. Bueno, y bueno, buena gracias vida ahí en Tres Arroyos, che.
Dale. Bueno, muchísimas gracias y que vaya todo bien por ahí.
De Saavedra.
En los senderos de Coronel Suárez.
La primavera.
La primavera florece.
Florece.
En
provincia. Cada vez mejor.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que la grasa que tirás por la